Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ayer fue el día de la foto de Garrido y Aguado en la Real Casa de Correos con la presentación del acuerdo de presupuestos y de su hipotética alianza para impedir un futuro gobierno de Podemos. La foto de hoy ha sido la de las cuentas propiamente dichas. La economía madrileña crecerá en 2019 un 2,9% según el gobierno. La economía regional va hacia arriba, la inversión estará por encima de los 1.500 millones. La comunidad además quiere acabar durante el próximo año con la lista de espera en las ayudas a la dependencia.
Por tanto, dejar sin lista de espera a lo largo de 2019 a todas aquellas personas que hayan solicitado y tenga reconocida su prestación económica por dependencia.
Una solución conjunta que no puede ser la Almudena. El Gobierno y la Iglesia han acordado trabajar juntos para impedir que los restos de Franco sean inhumados en la Catedral de la Almudena, como pretende la familia. Así lo ha indicado en los pasillos del Congreso la vicepresidenta Carmen Calvo, tras la reunión muy cordial, útil y productiva, según ha indicado, que mantuvo ayer con el número 2 del Estado Vaticano.
Que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de posición pública, porque el Estado tiene instrumentos, obviamente, para que esto no ocurra. El lugar donde estén finalmente sus restos tiene que ser en un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento, y esto es algo que nos obliga a la ley y nosotros tendremos instrumentos para cumplirlo.
Calvo también ha indicado que cuenta con el apoyo del propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. El arzobispado, en cambio, niega contactos con el gobierno central. Martes 30 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Madrid Central, la alcaldesa dice que nos acostumbraremos.
Pasará lo mismo que con la prohibición de fumar. Al entrar en vigor la ley antitabaco, asegura Carmen, a los hosteleros hoy han vuelto a insistir en la necesidad de realizar un estudio de impacto. La comunidad ha rechazado crear carriles peaje para entrar en la capital.
Comisión de Bicimad, el consistorio quiere extender el servicio a toda la ciudad.
El ayuntamiento trabaja para abordar la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas a toda la capital. Inés Abanés defiende que la cesión de Bicimad fue legal y que garantizaba la continuidad.
Caso Villarejo, según las últimas grabaciones, Cospedal se reunió con el excomisario en su despacho de Génova.
Reunión que tuvo lugar durante la instrucción del caso Gürtel. El Partido Popular respalda a su exsecretaria general, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo ve claro que Cospedal buscó entorpecer la justicia. Podemos y Ciudadanos piden explicaciones.
Detenido el número 2 de Rubiales.
Andreu Subies, vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la Catalana, ha sido detenido en una operación vinculada al caso Villar por amañar contratos. Agentes de la Guardia Civil registran a esta hora la Federación Catalana.
Deportes, primer entrenamiento de Solari en el Real Madrid para preparar la Copa del Rey. Laura Cabrera.
De momento, de forma interina, es el nuevo entrenador del Real Madrid. Mañana se va a sentar en ese banquillo de partido de Copa ante el Melilla y el sábado lo hará ante el Valladolid. En su primera comparecencia ante los medios ha dicho que afronta el reto con ilusión y con ganas de ganar para poner fin a la mala dinámica de resultados. La Copa del Rey a escena, partidos de ida de los 16avos de final. Esta noche dos partidos a las 9:30, San Andreu Atlético de Madrid. Simeone dejó en Madrid a Oblak, Griezmann, Diego Costa, Coque y Saúl. Y a las 8:30 tendremos derbi en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano, con el debut de Lunin en la portería pepinera y Di Dimitrievski en la del Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso, principalmente en las entradas a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 a la altura de El Plantío. Densidad circulatoria, además, en la M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento hasta ahora se circula con normalidad. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y es muy importante, además, que las mantengan las distancias de seguridad. Ya en el nudo norte, en esa salida por Castellana, en sentido M30, en sentido carretera de Burgos, vemos que el tráfico ya es muy lento en ese trenzado. Tenga mucha precaución. Por lo demás, la mañana está transcurriendo con más calma como empezó. Tenemos que destacar los bulevares, han mejorado ya mucho, concretamente Carranza, pero Sagasta todavía tiene un tráfico importante, todo ello en sentido Colón, aunque ya con una gran mejoría. Sin embargo, vemos que la zona de Raimundo, zona de Villaverde, para los conductores de Cuatro Caminos, se ha aumentado en ella mucho el tráfico, en ese acceso a Castellana o la calle General Moscardó. Y ahora, dentro de un ratito, que irán aumentando los niveles de tráfico para salir a las carreteras, tengan en cuenta, si van a la de Barcelona, evitar la confluencia de Alcalá con Arturo Soria, porque allí hay estrechamientos. La M30, sin embargo, hasta el momento es una perfecta alternativa para no entrar en la capital.
¿Qué tal siguen las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos funcionando con total normalidad todas las líneas que forman la red de cercanías. No tenemos incidencias en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
Normalidad también a esta hora en el servicio de metro. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT? Elena Rura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de unas obras que se están realizando en General Perón, las líneas 3 y 43 trasladan provisionalmente su parada situada en el número 8 de esta calle. También por realización de obras, de 4 a 6 de la tarde, la línea M2 estará modificando su itinerario en la calle Noviciado y ya en el servicio Bicimat, las estaciones 21 en Red de San Luis, 33 en Carretas y 41 en Antón Martín están cerradas por obras de larga duración.
El tiempo.
Ambiente húmedo, nuboso, lluvia prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además en el día más frío de este otoño, por lo menos en lo que llevamos, porque las máximas hoy ni siquiera llegarán a los 10 grados en gran parte de la comunidad, incluidos también algunos distritos de la capital. Y esas precipitaciones que nos han acompañado desde primeras horas, ahora el frente se está desplazando hacia el este, pero atención porque durante la tarde va a entrar otro por el oeste que nos volverá a hacer sacar el paraguas, aunque ahora de momento en algunos puntos, bueno, pues esas precipitaciones han remitido. En la sierra la cota de nieve sigue en ascenso, así que en las próximas horas ya solo verán copos de nieve en zonas altas, superando los 1.300 metros de altitud, y en el resto pues esas precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas todavía durante esta tarde en algunas zonas. Y lo dicho, sobre todo hoy el protagonismo de esa lluvia y de esas temperaturas que nos hacen pasar frío, pero a partir de mañana empiezan a irse recuperando. Mañana tendremos todavía restos de inestabilidad, pero la tendencia en próximas jornadas es a que el sol vaya ganando terreno. Todavía paraguas hoy y mañana y las temperaturas hoy ambiente frío, a abrigarnos.
2 de la tarde, eso haremos, 2 de la tarde, 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El gobierno de Ángel Garrido quiere acabar en 2019 con la lista de espera para recibir ayudas a la atención a la dependencia a quienes ya tienen reconocida esa prestación. Para este fin, la Comunidad de Madrid va a destinar 230 millones de euros en los presupuestos del año que viene, 111 millones más de lo que se destinó en 2015. Así lo ha anunciado el presidente madrileño al término del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos para 2019, sellado ayer con Ciudadanos, Puerta del Sol, Real Casa de Correos, Begoña Larcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una de las novedades que incluyen esos próximos presupuestos regionales, poner fin a la lista de espera de atención a la dependencia, tanto en las prestaciones reconocidas para el cuidado en el entorno familiar como las vinculadas a servicios en residencias. Ángel Garrido, presidente.
Creo que ahora tenemos
valorado en torno al 99%, es decir, prácticamente todas las personas están valoradas en su grado de dependencia, pero, sin embargo, solo estamos en el 79% de cumplimiento de otorgarles esta prestación económica que esperan. Y es lo que queremos hacer a lo largo de todo el año 2019.
Porque estos presupuestos tienen un marcado carácter social. 9 de cada 10 euros se dedican a ese gasto y también un compromiso inversor. Más de 1.500 millones de euros en Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda.
Entre las inversiones podemos destacar aquellas en atención primaria y hospitalaria, con más de 179 millones de euros, o las partidas destinadas a construcción y equipamientos de centros docentes, que alcanza 75 millones. También es significativa la partida de 69 millones en conservación de carreteras. En Metro de Madrid permitirá abrir al público la nueva estación de Arroyo Fresno y la renovada Gran Vía.
Son los presupuestos más ambiciosos de la legislatura, 20.072 millones de euros elaborados sobre un crecimiento económico del 2,9% y con la previsión de crear 94.000 empleos. Y con ayudas, por ejemplo, para la conciliación familiar, hasta 10.000 euros para pymes que apuesten por el teletrabajo, un cheque alquiler para jóvenes que se emancipen de unos 200 euros, gratuidad de las escuelas públicas infantiles, 700 profesores más, un plan de reforestación o la creación de un cheque cultural también para jóvenes. Son algunas de las novedades de este proyecto de presupuestos que el Gobierno regional remitirá ya a la Asamblea para su aprobación, Felipe.
Ahora volvemos a Sol, presupuestos y Madrid Central, en este caso con una iniciativa a cargo de Ciudadanos solicitando la paralización del proyecto. Sobre estos dos asuntos han girado hoy las ruedas de prensa al término de la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, conforme el proyecto de presupuestos se acerca a su tramitación, aumentan los gestos de satisfacción de PP y Ciudadanos, pero también las críticas de PSOE y Podemos. Los primeros resaltan que son los presupuestos de mayor magnitud económica conocidos hasta ahora y también sus prioridades sociales y de lucha contra el empleo. Pero la oposición de izquierdas aprecia continuismo, dice el PSOE, y expresa preocupación porque su ejecución sea luego escasa. Solo se empleó, por ejemplo, en 2017, el 50% de las inversiones consignadas para el empleo, dice Podemos. Polarización en dos bloques que se manifiesta también en cuanto a Madrid Central. Ciudadanos y el PP llevan al próximo pleno sendas iniciativas a favor de su paralización. Alberto Reyero, Ciudadanos, y Enrique Osorio, PP.
Que se paralice, que se abra un periodo de información pública, que se finalicen también las obras de la Gran Vía para que se ponga en marcha un plan de esta envergadura.
Que se coordinen el Ayuntamiento de Madrid con el resto de las administraciones, con la comunidad autónoma, con el Gobierno de España y también con otros ayuntamientos para que, en fin, las medidas pues sean asumibles por todos.
Los socialistas, sin embargo, creen que es posible mejorar la coordinación de Madrid Central con afectados y con comunidad sin retrasar su aplicación. Podemos habla de deslealtad institucional del Partido Popular y Ciudadanos. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Es indispensable que el Ayuntamiento y la comunidad busquen acuerdos para implantar esto. Estamos cerca, es el 30 de noviembre, primero. De aquí al 30 de noviembre, yo he visto en un mes hacer muchas cosas.
Nos parece muy preocupante la actitud tanto de Ciudadanos como del Gobierno de Garrido, que parece que son europeístas para los recortes y euroescépticos cuando se trata de luchar contra la contaminación.
Ambos coinciden también en lo preocupante de que el Gobierno regional acaba llevando el caso a los tribunales, tal y como ha llegado a plantear el presidente Garrido.
Bueno, ya les contábamos ayer que durante la presentación del pacto presupuestario, Garrido le ofreció a Aguado ser consejero en un hipotético gobierno regional encabezado por el Partido Popular. Pues bien, hoy el portavoz de Ciudadanos le ha respondido a Garrido, que estaba presente también en el mismo desayuno informativo, diciendo que van a por todas, que saldrán a ganar y que no quieren ser bisagra de nadie. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mensaje de Ignacio Aguado al presidente regional. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha afirmado que se presentará las primarias de su partido para ganar las elecciones autonómicas y ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
No salimos a ser bisagra de nadie, ni a ser consejero de nadie, salimos a ganar. No por el hecho de ocupar un sillón, sino porque es la única manera de empezar a cambiar las cosas y de transformar la Comunidad de Madrid y llegar a ese hito que sea la región más próspera de Europa.
Aguado se siente orgulloso del acuerdo de presupuestos alcanzado con el gobierno regional. Ha reconocido que la negociación fue difícil.
Y ha sido una negociación difícil y dura, por el contexto político y también por las condiciones que hemos puesto encima de la mesa. Sabíamos que eran condiciones exigentes, que el gobierno no estaba por la labor de aceptarlas a priori. Pero afortunadamente han rectificado, han aceptado las tres condiciones y eso ha permitido llegar a un acuerdo global de presupuestos.
Aguado ha retado a PSOE y Podemos a poner condiciones para aprobar las cuentas públicas, aunque cree que no lo harán porque votarán en contra.
Y entre tanto, el gobierno de Garrido insiste en rechazar el proyecto de Carmena para limitar la entrada de vehículos privados al centro de la capital. La Comunidad de Madrid, además, rechaza también crear carriles peaje para entrar en la ciudad, como propone la patronal de las constructoras, Begoña.
Pues en el caso de Madrid Central hay un argumento muy concreto, el de la comunidad. Dice que no es un proyecto, es solo una idea caprichosa, ha asegurado Ángel Garrido. Por eso no se le da cobertura en los presupuestos, más allá de la contratación de 100 nuevos conductores o una inversión de 7,8 millones para el refuerzo.
No recogemos, desde luego, son asuntos que ni siquiera han empezado. Es que Madrid Central no es un proyecto, no es un proyecto. Es una idea caprichosa, no sustentada en nada. Lo que pedimos de Madrid Central es que se retire incluso como idea. No creemos en ella y creemos que causaría un perjuicio brutal a la ciudad y a toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, lo dejo muy claro, no íbamos a presupuestar nada que tenga que ver con una auténtica locura.
La comunidad sigue dispuesta a llevar Madrid Central a los tribunales porque su puesta en marcha ahondaría más, dicen, en el caos circulatorio de la capital, y la consecuencia de ello son ideas como la de la patronal de las grandes constructoras de implantar peajes inteligentes en los accesos a Madrid. El gobierno regional no lo comparte y vuelve a pedir a Fomento que ponga en marcha el bus Bao Express de la A2, que ya se comprometió con el anterior gobierno del Partido Popular.
Todavía sobre Madrid Central, el gobierno de Carmena considera inviable el recurso que ha planteado el Partido Popular contra la ordenanza de movilidad en el que se solicita la paralización cautelar de ese proyecto. Los populares defienden que esa ordenanza carece de un informe de impacto económico y que sin esa memoria económica el plan podría ser anulado. Elia Fernández.
No es el único frente judicial que tiene abierto el gobierno de ahora Madrid. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, también ha enviado un requerimiento previo por la vía contencioso administrativa para que el ayuntamiento declare nulo el protocolo anticontaminación. En declaraciones al programa Buenos Días Madrid, el portavoz del PP en el consistorio ha explicado por qué han acudido a los tribunales.
Lo que queremos es que los madrileños no se tengan que ver obligados a dejar el coche, sino que tengan alternativas para poder dejar el coche en casa, circunstancia que ahora no pasa. Y en segundo lugar, ya que se hace o se adoptan estas medidas, por lo menos que se adopten conforme a la normativa vigente. El problema es que la ordenanza de movilidad contiene, a nuestro juicio, errores de legalidad patentes que han hecho que nosotros vayamos a los tribunales.
La alcaldesa de Madrid, por su parte, ha vuelto a defender el proyecto y además lo ha comparado de esta forma con lo que ocurrió con la ley antitabaco.
Pero muchos habéis vivido lo que significó aquello. La balaonda, que si no, me van a privar a mí de mi derecho. ¿Qué llevaba a cabo a quienes tomaron aquellas decisiones políticamente sin duda correctas? La defensa de la salud. Ahí estamos. Es decir, yo creo que siempre hay personas que les asumen un gobierno con la visión del progreso y la visión de la defensa de la salud. Ya está, con eso he dicho todo.
Insiste Manuela Carmena en que reducir el tráfico en el centro será beneficioso para la salud de todos los ciudadanos.
El gobierno de Carmena también responde a la patronal de las constructoras, a Seopan, después de ese informe en el que apuestan por el peaje en las grandes ciudades para solucionar el problema del tráfico y de la contaminación. Palabras de la portavoz Rita Maestre.
Que lo principal que tienen que hacer es comprometerse con los bus Bao, que son la fórmula más rápida, más sostenible y más moderna para la entrada en grandes ciudades. Esperamos que las constructoras estén de acuerdo en que lo que hace falta en Madrid es una movilidad sostenible, una movilidad verde y, por lo tanto, más y mejor transporte público y más y mejor canales para moverse el transporte público.
Los hoteleros madrileños se han sumado a las voces que reclaman la paralización de la entrada en vigor de Madrid Central. Están preocupados, sobre todo, por las posibles consecuencias de esta medida para sus trabajadores, pero también para los proveedores y el reparto de mercancías. Paloma Nolasco.
Y los clientes que también van a los hoteles del centro las 24 horas del día. Todos queremos respirar aire puro, dice Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, pero que se compatibilice con que empresas y ciudadanos puedan seguir realizando sus actividades. Desde el verano vienen pidiendo al ayuntamiento que reconsidere su plan y esta mañana una vez más.
Consideramos que las fechas adecuadas en ningún caso para poner en marcha una actividad de este tipo sea antes de Navidad, ¿vale? Y por otro lado consideramos que una medida de este tipo debería estar precedida de unos estudios previos donde se analizaran los impactos y que otras actividades se podrían poner en marcha para evitar los efectos negativos.
Agradecimiento no obstante a la Dirección General de Comercio y al Área de Turismo. Desde sus oficinas de información se está distribuyendo el programa del centenar de actividades previstas, muchas gratuitas, para la próxima semana con motivo de la segunda edición de la iniciativa Madrid Hotel Week, su lema, mejor que en casa, y el objetivo, que los ciudadanos conozcan las posibilidades de ocio que ofrecen 47 hoteles del centro más allá del alojamiento.
Y ahora, comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en el servicio de bicicletas públicas de Madrid. La delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, ha insistido en defender que la cesión de Bicimad a la AMT se hizo de manera legal y que ella no hubiera autorizado esa operación con unos informes desfavorables. Partido Popular y Ciudadanos siguen desconfiando y afirman que falta documentación. El ayuntamiento, además, ya está trabajando para extender el servicio a toda la ciudad. Mar García.
Lo ha defendido la responsable de movilidad en el gobierno, Inés Abanés. La cesión de Bicimat a la empresa municipal de transporte es legal, está avalada por varios informes, uno de ellos solicitado por el juzgado ante la querella presentada por el Partido Popular.
He dicho que todos los trámites y que todas las necesidades para que dotar de legalidad al procedimiento de cesión de contrato se cumplieron y, por tanto, la cesión del contrato tiene la legalidad necesaria y suficiente.
Desde el Partido Popular se acusa al Gobierno de ocultar información a la Comisión de Investigación. Sin ese informe en concreto para el Partido Popular y su concejal, Álvaro González, faltan 600 folios. La respuesta del gerente de la AMT, Álvaro Fernández Heredia.
Estamos hablando de la negociación que ustedes tuvieron con Bonopar. ¿Por qué se han hurtado esos 600 folios?
Bueno, yo creo que el término de hurtados no es apropiado. Simplemente el juzgado ha perdido una información y la comisión ha pedido otra, y se ha dado a cada uno lo que ha solicitado.
Por esto, Ciudadanos y su concejal Sergio Brabezo se sienten además discriminados al quedar fuera del proceso judicial.
Tenemos actualmente una situación de desventaja los partidos que no estamos en la querella que actualmente tiene abierta el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí el equipo de Manuela Carmena no nos ha dado toda la información necesaria para valorar el proceso si se ha hecho de manera correcta.
Informes, documentación que los socialistas aseguran también desconocer. Para su portavoz en la comisión, Mercedes González de Bicimat, una conclusión.
Se toma una decisión política ante el miedo de una quiebra de la empresa y del colapso del servicio, y la decisión política es rescatar cuanto antes este y llevarlo desde la empresa municipal de transportes.
El gobierno anuncia que trabaja ya para que Bicimat llegue a toda la ciudad.
Las asociaciones vecinales y también las de padres y madres de los colegios en el entorno del Vicente Calderón no quieren que el derribo del estadio tenga lugar con las clases en marcha. Las obras afectarían a más de 3.000 alumnos de los 4 centros educativos públicos que hay en esa zona y por eso le han pedido al ayuntamiento que los trabajos de demolición se hagan fuera del periodo lectivo. Ángel García.
Sí, las obras previstas contemplan dos fases. La primera, entre el próximo mes de noviembre y marzo del año que viene, y la segunda, entre septiembre y diciembre de 2019, incluyendo el derribo del Estadio Vicente Calderón y el desvío de la M30. Y esto puede suponer una seria amenaza para la salud de los vecinos y, en especial, para los alumnos de los centros escolares colindantes, como explica Susana de la Higuera, del AMPA del Instituto Gran Capitán.
Va a haber partículas en suspensión, contaminantes, seguramente que eso va a ser muy complicado de gestionar. Luego el tema de los ruidos también nos preocupa, entonces queremos que haya, digamos, un plan de salud ambiental y tener la garantía que nuestros hijos, porque esto va para largo, pues están seguros.
De momento tienen el compromiso solo verbal del ayuntamiento para realizar el derribo del estadio en periodo no lectivo, pero temen que se incumpla por las prisas de los promotores privados, en especial del Atlético de Madrid. Pelayo Gutiérrez es portavoz de la Asociación de Vecinos del Pasillo Verde.
El promotor está presionando pues para que se haga esto cuanto antes, porque tiene necesidades financieras urgentes. Y bueno, y es el ayuntamiento el que en un momento dado tiene que interceder para que se cumplan los compromisos con los ciudadanos, ¿no? Para que sea el interés público en el privado el que se imponga, ¿no?
Los vecinos quieren un calendario claro para desviar el tráfico de la M30, barreras acústicas para minimizar el impacto sonoro y un plan específico de salud ambiental durante la ejecución del proyecto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Con una audiencia del rey Felipe VI se abrirá la segunda edición del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que tendrá lugar la semana que viene en Madrid. Más de 2.700 personas se han inscrito ya en este evento de carácter internacional impulsado directamente por Manuela Carmena. El ayuntamiento va a reforzar la vigilancia policial en 7 distritos, no tanto por el aumento de la violencia relacionada con las bandas latinas, sino para atender la preocupación creciente de los vecinos por este hecho. Eva Prat.
Del 5 al 8 de noviembre, Madrid renueva su vocación de ciudad de paz y quiere ser un referente con este encuentro internacional, que será inaugurado por el rey con una audiencia en el Palacio de la Zarzuela y con una ceremonia a la que asistirán, entre otros, las alcaldesas de Madrid y Barcelona. Durante 4 días habrá presencia de ministros, música, talleres y mesas redondas con experiencias también de distintos países en su lucha contra la violencia urbana. Una mesa compuesta solo por mujeres pondrá el broche final a un foro cuyo objetivo es salvar vidas. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
Nosotros tenemos un nivel de violencia bajísimo, ¿no? Si hemos sabido mantenerlo, pues intentemos convertirnos en el crisol para extenderlo y para generalizarlo. Precisamente la violencia es el virus definitivo contra la democracia, contra el respeto de los demás.
Por cierto, que Carmena reforzará el plan contra la violencia de las bandas latinas en 7 distritos de la capital para dar tranquilidad a los vecinos.
Yo creo que no es tanto porque haya un aumento, porque no lo ha habido el aumento, ¿no? Lo que ocurre es que ha habido una sensación de preocupación en determinados distritos y eso nos lleva a pensar que es necesario a veces el que haya una presencia mayor de policía en la calle que pueda tranquilizar.
Los distritos afectados son Tetuán, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.
Comisiones Obreras y UGT han desconvocado la concentración prevista para este martes ante los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Una concentración de trabajadores que se ha anulado como gesto de buena voluntad, según las centrales, tras alcanzar un principio de acuerdo que incluye un incremento de la plantilla y la creación de más plazas para atender a los menores extranjeros no acompañados. Los sindicatos han convocado a los trabajadores a una asamblea a las 2:30 de la tarde para someterlo directamente a votación. Elia.
Contempla ese preacuerdo la creación de 238 nuevas plazas. 120 serán concertadas y ya se están adjudicando con carácter de urgencia. A ellas se sumarán en el futuro otras 40. Además, la Consejería de Políticas Sociales pondrá en marcha en la primera mitad de 2019 78 plazas públicas repartidas en 3 equipamientos. Los sindicatos valoran el cambio de actitud en la Administración. José Manuel Iñiguez, Comisiones Obreras.
Se plantea iniciar de una vez un proceso de creación de plazas en el medio plazo, fundamentalmente, ¿no?, que atienda una situación que se ha venido atendiendo de una forma más o menos parcheada. 238 plazas son plazas, 70 que había en un principio, o con las 30 que empezaron, es que es para caerse de espaldas. Empezaron planteando que esto se podía resolver con 30 plazas hace 8 o 9 meses.
Más personal y también se incluyen medidas inmediatas para aliviar la presión en el centro de Hortaleza.
Quieren atender de forma urgente, sacando ya mismo la semana que viene 38 chicos a un dispositivo más grande, que hay un poquito más arriba, que es el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia, y en el momento que la dotación de plazas que se tiene prevista absorba la demanda, los centros de acogida volverán otra vez a desempeñar la función de atender las urgencias sociales en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid.
La comunidad prefiere no hacer valoraciones hasta tener el visto bueno de la plantilla.
Muchos viajeros de metro han llegado tarde hoy a sus ocupaciones habituales por culpa de 2 incidencias en las líneas 5 y 10 que han complicado sin duda la hora punta matinal. Las incidencias se han ido solucionando, aunque han sido muchos los usuarios que han manifestado su descontento en las redes sociales. Desde UGT, Teodoro Peñuelas asegura que incluso sin incidencias las aglomeraciones volverán a registrarse de manera habitual.
Nosotros pensamos que es muy probable que, incluso no habiendo incidencias, se vayan a seguir produciendo aglomeraciones, sobre todo en diciembre, por la falta de personal y, evidentemente, por la falta también de material.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Concierto solidario, el de esta noche a partir de las 8:30 en Joy Madrid. Distintos artistas y entre ellos Vetusta Morla cantando por las mujeres y niñas de África.
I
aeropuertos, unos vienen, otros se van.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una solución conjunta que no puede ser la Almudena. El gobierno y la iglesia han acordado trabajar juntos para impedir que los restos de Franco sean inhumados en la catedral de la Almudena, como pretende la familia. Así lo ha indicado en los pasillos del Congreso la vicepresidenta Carmen Calvo, tras la reunión muy cordial, útil y productiva, según ha indicado, que mantuvo ayer con el número 2 del Estado Vaticano.
Que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de posición pública, porque el Estado tiene instrumentos, obviamente, para que esto no ocurra. El lugar donde estén finalmente sus restos tiene que ser en un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento, y esto es algo que nos obliga a la ley y nosotros tendremos instrumentos para cumplirlo.
La economía madrileña crecerá en 2019 un 2,9% según el gobierno de Garrido, y la inversión estará por encima de los 1.500 millones de euros. Son algunas de las grandes cifras del presupuesto regional sellado ayer entre Garrido y Aguado, cuyo borrador ha sido aprobado hoy en Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid además ha indicado que va a eliminar la lista de espera en dependencia en cuanto a la prestación económica. Esto será a lo largo de 2019 una medida que beneficiará a todas aquellas familias que hayan solicitado su ayuda y cumplan los requisitos.
Por tanto, dejar sin lista de espera a lo largo de 2019 a todas aquellas personas que hayan solicitado y tenga reconocida su prestación económica por dependencia.
Martes 30 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Caso Villarejo. Según las últimas grabaciones, Cospedal se reunió con el excomisario en su despacho de Génova.
Reunión que tuvo lugar durante la instrucción del caso Gürtel. El Partido Popular respalda a su exsecretaria general, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo ve claro que Cospedal buscó entorpecer la justicia. Podemos y Ciudadanos piden explicaciones.
Ciudadanos asegura Albert Rivera que votará en contra de los presupuestos de Sánchez.
Culpa al Partido Popular de ese bulo al asegurar que Ciudadanos ha abierto la puerta para que se aprueben las cuentas públicas del año que viene. Casado le pide responsabilidad y que no desbloquee unos presupuestos que son la semilla de una nueva recesión para España.
Detenido el número 2 de Rubiales.
Andreu Subi es vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la Federación Catalana. Ha sido detenido en una operación vinculada al caso Villar por amañar contratos. Agentes de la Guardia Civil registran la Federación Catalana.
Y huelga en Renfe la víspera del puente.
Arrancará a partir de las 12 de esta noche y se verán afectados casi 300 trenes de pasajeros en toda España. Renfe además se alía con Twitter para mandar alertas personalizadas a los viajeros de Cercanías Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Muchas complicaciones antes en las carreteras de Madrid como consecuencia de la lluvia. ¿Qué tal seguimos? DGT, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso, principalmente en las entradas a la capital. Por la 1 en Alcobendas ya está nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, la 42 a la altura de Getafe y en la 2 en Alcalá de Henares. Densidad circulatoria en la M40, en Coslada hacia la 3, Mercamadrid dirección A4 y en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad de momento se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean prudentes al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues recomendamos mucha precaución a todos los conductores. Con la lluvia surgen múltiples percances. De momento los incidentes están en la zona del túnel de la Plaza de Cristo Rey, con un carril cortado en el acceso desde la Avenida de Filipinas, por lo tanto se resiente el tráfico en esa zona, y también hay una circulación más lenta en la M30, en las proximidades al Puente de Ventas, la zona del Puente de la Avenida de América, y también se incrementa sobre todo en los accesos de salida desde el centro, República Argentina, Gregorio Marañón, a la Avenida de América.
El tiempo.
9 vistazo también a la previsión meteorológica. Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Una jornada la que tenemos este martes, inestable, fría, con temperaturas que incluso van a ser inferiores que las de ayer en estos momentos, ¿no? Llegamos a valores de 7, 8 grados. Bueno, pues poquito más subirá el termómetro. Nos quedaremos en general por debajo de los 10 de máxima. Y la inestabilidad que nos ha acompañado desde primeras horas con precipitaciones. Ahora mismo el frente se desplaza hacia el este, pero no nos podemos confiar porque aunque hayan remitido esas lluvias en algunos puntos, durante la tarde vamos a recibir la visita de otro frente que nos volverá a dejar una segunda mitad del día con esa lluvia como protagonista. En la sierra la cota ha subido, se ha desactivado ya el aviso por esas nevadas que sobre todo se dieron de madrugada, pero sigue nevando en un entorno de los 1.400-1.500 metros. En el resto, lluvia que todavía nos acompañará mañana. No podemos guardar el paraguas, pero a partir de mañana, poco a poco, iremos ganando en estabilidad y también con temperaturas que se irán recuperando en próximas jornadas.
2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Los restos de Franco no reposarán en la cripta de la Catedral de la Almudena, así lo asegura el Gobierno de la Nación, que apela al cumplimiento de la ley para evitar que se produzcan actos de enaltecimiento del dictador, incluso dentro de la catedral. Aseguran además que la Iglesia respalda su decisión. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que obtuvo el visto bueno del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante la entrevista que ambos mantuvieron ayer en Roma. La Iglesia, según Calvo, no quiere que los restos de Franco reposen junto a los de su hija y su yerno en la Catedral de la Almudena y está de acuerdo en que el Ejecutivo se oponga a los deseos de la familia y haga valer la ley para impedirlo. En concreto, la vicepresidenta asegura que la legislación vigente prohíbe actos de enaltecimiento u homenaje a Franco en espacios reservados al culto, aunque recordemos que la apología del franquismo es legal ahora en España.
Que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de posición pública, porque el Estado tiene instrumentos, obviamente, para que esto no ocurra.
El Gobierno tendrá que buscar ahora un lugar donde enterrar los restos del dictador tras exhumarlos del Valle de los Caídos, un lugar donde pueda evitar esos homenajes a la figura del dictador. Pablo Iglesias cree que es posible lograrlo.
Con su esposa, por ejemplo.
Carmen Polo, esposa de Franco, está enterrada en una cripta en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, un espacio que gestiona el Ayuntamiento de Madrid.
Más cosas de la crónica política. María Dolores de Cospedal se reunió con el comisario Villarejo en un encuentro que preparó su marido Ignacio López del Hierro, quien tomó las medidas necesarias para que tuviera lugar de un modo discreto. Los nuevos audios revelados por Moncloa.com recogen el saludo y la despedida. Entre medias, y según publica El País, Cospedal preguntó al policía por algunos implicados en la trama Gürtel. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, entre ellos por Luis Bárcenas. La reunión, por cierto, tuvo lugar el 21 de julio de 2009, un día antes de que el ex tesorero del PP declarara en el Supremo por la Gürtel. La reunión, como dices, discreta. El marido de Cospedal le dijo a Villarejo que lo recogía en un lugar céntrico con coche de lunas tintadas y accederían al despacho de Cospedal en Génova directamente desde el garaje. Llegan y se oye así el saludo y la despedida.
O sea, no, que no hay nadie ahora. Pues como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie, aquí estamos solo Mariano y yo.
¿De acuerdo?
Sin problema.
Pues, oye, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, ya hablamos.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo cree que el objetivo de esa reunión era entorpecer la acción de la justicia. Se la devuelve al PP por su reacción cuando la afectada era la ministra de Justicia.
Hay por ahí un refrán que dice que quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Es que el Partido Popular ha ido tan lejos, tan disparatadamente a colocar la política española en una batalla campal que ahora recibe en boomerang los propios efectos de lo que ha provocado.
La portavoz del PP, Dolors Montserrat, expresa su apoyo a Cospedal e insiste en que no es el mismo caso que el de Dolores Delgado.
Tiene todo nuestro apoyo y que nos remitimos al comunicado de ayer. Pero yo quiero decir bien claro que no tiene nada que ver. La ministra Delgado ha mentido una y otra vez en esta Cámara ante todos los españoles.
Y si ayer Cospedal emitía un comunicado restando importancia a las grabaciones donde aparecía su marido y el excomisario, hoy de momento ella no ha dicho nada.
Sobre las cuentas públicas, Ciudadanos ha defendido que no ha cambiado de estrategia ni de criterio, mientras que el PP le pide que sigan impidiendo que los presupuestos salgan adelante. PSOE y Podemos aplauden el cambio de opinión, aunque los socialistas rechazan que la formación naranja continúe bloqueando otras leyes. Flor Carazo.
Ciudadanos niega a cambio de estrategia. Su líder, Albert Rivera, ha querido dejar claro que no apoyará los presupuestos a pesar de que su partido desbloquee la tramitación de la reforma de la ley de estabilidad.
Que nadie se llame al engaño. Estos presupuestos, si depende de Ciudadanos, no van a salir adelante. Ciudadanos tiene la batuta en la mesa, van a haber enmiendas parciales y, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que se traigan unos presupuestos ilegales de un pacto hecho en la cárcel entre Junqueras y el señor Iglesias y mucho menos que suban los impuestos y que machaquen a los autónomos y a la clase media.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a Rivera que rectifique.
Yo hago una apelación a Ciudadanos, a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España.
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, celebra el desbloqueo, mientras que la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, no se fía.
Que Ciudadanos se haya despegado de esa estrategia, de esa mímesis con el Partido Popular, es una buena noticia y creo que es una buena noticia que se haya desbloqueado casi 20 leyes que estaban en prórroga de enmiendas.
Ciudadanos sí que es un fake y lo que está haciendo es, nuevamente, una farsa. Porque fíjese, ayer lo que entendíamos era que desbloqueaba la ley, la modificación de la ley de estabilidad y no es cierto.
El presidente Pedro Sánchez ha ofrecido a todos los partidos, incluido PP y Ciudadanos, apoyar los presupuestos si hay voluntad de que no haya bloqueo.
El sindicato CGT ha convocado una nueva jornada de huelga en Renfe. Arrancará a partir de las 12 de la noche y se verán afectados 295 trenes de pasajeros en toda España. La huelga reclama el carácter público del servicio de Renfe y la implantación de una jornada laboral de 37 horas y media. Pablo López.
Nueva huelga en Renfe en la víspera del Puente de Todos los Santos. 295 trenes de pasajeros han sido cancelados de un total de 990 que tenían previsto circular durante la jornada de mañana. Los motivos de la huelga, en palabras del sindicato convocante, son la defensa de un modelo ferroviario público en la que no haya pasajeros de segunda y de tercera, el reconocimiento de la jornada laboral de 37 horas y media y el derecho a la jubilación parcial. En relación a los servicios mínimos, la CGT los acata, pero los considera abusivos. Su secretario de comunicación, José López Toledo, lamenta llegar al punto de tener que convocar la huelga.
Es lamentable que se tenga que llegar a estas situaciones, pero es que es la única manera que tenemos los trabajadores de poder reivindicar algo y presionar a las empresas que cada vez, y todo el mundo lo ve a diario, no se mueven ni un ápice de sus posturas intransigentes.
Los servicios mínimos cubrirán el 78% de la alta velocidad y el 65% de la media distancia. En cercanía circulará el 75% de los trenes en hora punta y el 50% en el resto de la jornada. Diferente será la situación en el servicio de mercancías, donde solo van a circular el 26% de los trenes. En caso de que nuestro tren esté cancelado por la huelga, Renfe ofrece la posibilidad de cambiar el billete o cancelarlo sin coste.
La Guardia Civil ha detenido hoy al vicepresidente económico de la Federación de Fútbol en el marco de la operación que está llevando dentro de una pieza separada del caso Villar. El directivo Andreu Subies es el actual número 2 de Luis Rubiales en el organigrama de la Federación Española. Los agentes están registrando la sede de la Federación Catalana de Fútbol, Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la Guardia Civil se ha dado un descanso, ha dejado de registrar la sede de la Federación Catalana. En todo caso, el caso Villar también salpica a Cataluña. Andreu Subías, el anterior presidente de la Federación Catalana, ha sido detenido. O sea, detenido en el marco de estas investigaciones, de estos registros en la sede de la Federación Catalana, se investiga un posible desvío de 45 millones de euros procedentes de la mutualidad de la Federación Catalana, de los futbolistas concretamente, hacia la empresa de Subías, que ha sido presidente desde hasta este agosto del 2018 y ha ostentado el cargo 7 años. Hasta ahora el vicepresidente sigue siendo ahora vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que se tiene de pronunciar sobre la continuidad en el cargo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Raúl Camargo, ha adelantado este martes que van a solicitar la apertura de una comisión de investigación sobre la residencia Parque de los Frailes en Leganés, y todo ello tras las constantes denuncias llevadas a cabo por parte de los familiares de los usuarios del centro ante la falta, dicen, de calidad del servicio o el trato dispensado a los residentes. Cristina Espina.
Una situación del todo inaceptable, según ha dicho Camargo.
Vamos a solicitar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre lo que ocurre aquí en esta residencia. En nuestra opinión, tiene que haber una rescisión del contrato con la empresa Aralia, que ha demostrado no solo aquí en el Parque Los Frailes, sino también en otras residencias que tiene la Comunidad de Madrid, que no es una empresa apta para dirigir un sector tan importante como el del cuidado de nuestros mayores en la Comunidad de Madrid.
El diputado ha subrayado que la adjudicataria lleva poco más de un año en el centro y que ya acumula decenas de denuncias, desde baños en mal estado a la aparición de cucarachas, acumulación de basuras en la entrada, poco personal o una mala organización en la dispensa de medicamentos.
Creemos que aquí se da un cóctel de muchas cosas que al final acaba determinando una malísima atención a nuestras personas mayores, un deterioro de las instalaciones y que esto al final está realizado por empresas que no tienen nada que ver con el sector sociosanitario y que lo único que quieran es obtener un beneficio a costa de la salud y del cuidado de nuestras personas mayores. Eso nos parece inaceptable.
Camargo considera que la residencia tiene un problema estructural que podría solventarse si el centro pasase a formar parte del parque público y se le otorgase un mayor presupuesto, incrementando el dinero del que dispone en la actualidad.
Y noticia también en Móstoles, donde el Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad de Madrid la creación de una mesa de trabajo en la que esté presente el Ayuntamiento de la capital y los municipios de la zona suroeste. ¿Para qué? Para abordar el problema de la carretera A5. María Martínez de Mora.
Consenso. Eso es lo que pide Noelia Pose para solucionar el problema de la A5.
El problema no tendrá una solución sin un planteamiento conjunto de las administraciones y sin medidas de apoyo a la movilidad colectiva.
Mejorar el medio ambiente y la movilidad, sí, pero teniendo en cuenta todas las partes.
Con viajes diarios de los ciudadanos que vivimos, trabajamos y estudiamos entre las distintas ciudades, necesitan una política conjunta coordinada entre todas las administraciones.
La alcaldesa de Móstoles reclama la creación de una mesa de trabajo en la que estén todos sus protagonistas, los municipios de la zona, la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de la capital.
Dejen de echarse las culpas y hagan una mesa conjunta que invite a todos los ayuntamientos de las grandes ciudades afectadas que conforman este Gran Madrid.
Sentarse a hablar sobre posibles soluciones y analizar el contexto. El Ayuntamiento de Móstoles insta al Consorcio Regional de Transportes y al Ministerio de Fomento a realizar un estudio de movilidad del transporte público y privado en la zona afectada.
Y entre tanto, Torrejón de Ardoz ha presentado su proyecto de presupuestos que se va a debatir mañana en el Pleno y que será previsiblemente aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Inversiones, algunas de ellas propuestas por los propios vecinos. El alcalde Ignacio Vázquez destacaba algunas.
Me gustaría destacar que todo el esfuerzo inversor que se hace está centrado en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y por tanto me gustaría destacar medidas para fomentar el empleo, como es la creación, inicio de construcción del polígono industrial de Los Almendros o la consolidación del centro de formación de la excelencia, entre otras.
Y hablaba también el primer edil de la nueva ambulancia con la que contará Torrejón.
La cual va a entrar en funcionamiento 24 horas al día con un claro objetivo, y es reducir los plazos de traslado en urgencias al hospital público de Torrejón.
Además, se seguirá pagando deuda municipal que en 2018 asciende a 130 millones de euros.
Y a tenor también de lo que hacen otros municipios, el Pleno de Algete ha aprobado que el próximo año se ofrezcan una serie de bonificaciones para quienes adquieran un coche que emita menos gases nocivos. Patricia Cristóbal.
El municipio de Algete se ha propuesto ampliar el número de vehículos menos contaminantes que circula por la localidad. Para ello, el Pleno de octubre ha aprobado una modificación de las ordenanzas fiscales de 2019 por la que se bonificará con un 75% el impuesto de vehículos a los coches que tengan el distintivo cero y con un 50% a los que hayan recibido el distintivo eco. Esta deducción, que ha salido adelante a propuesta del Partido Popular y que ha contado con el respaldo de todos los grupos, entrará en vigor en enero del próximo año y estará vigente durante 4 ejercicios. El objetivo es, según explica el gobierno local, impulsar la adquisición de coches más respetuosos con el medio ambiente. César de la Puebla es el alcalde de Algete.
Esta bonificación es durante 4 ejercicios. Yo creo que es una buena iniciativa que el ayuntamiento apoye dentro de sus ordenanzas fiscales la adquisición de vehículos respetuosos con el medio ambiente.
Desde el gobierno local recuerdan además que en este municipio se registran a diario notables atascos, motivo también por el que consideran que es necesario frenar la emisión de gases nocivos.
Y pendientes todavía del temporal, en un día con lluvia en toda la Comunidad de Madrid, precipitaciones que son de nieve en la zona de la sierra. Hasta allí nos vamos, corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
Temperaturas gélidas en cotas altas la pasada madrugada con 2 bajo cero han amanecido en localidades como San Lorenzo del Escorial y Cercedilla.
Se nota el cambio, sí, se nota bastante. El fresquito.
Lo peor, las primeras horas de la mañana, porque al frío se ha sumado la lluvia.
Por las mañanas, sobre todo, cuando llevamos a los niños al colegio, es una exageración. Estamos todas que malas y constipados y...
Sobre todo yo, que tengo que sacar a los perros a pasear primero antes de ir a trabajar, así que mucho frío.
Los hay que lo pasan mal con este tiempo y otros que, por el contrario, lo disfrutan.
Muy mal, muy mal. Yo lo paso fatal.
Pues es que, si tengo la verdad, a mí me gusta el frío. O sea, cuanto más frío haga y sin nieve, mejor.
Hoy ni siquiera el sol ha aliviado un panorama invernal que ha llegado a la sierra para de momento quedarse.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. Santiago Solari ha dirigido esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid, de momento de forma interina. Mañana se va a sentar en el banquillo para dirigir al equipo en el partido de Copa ante el Melilla y el sábado ante el Valladolid. Afronta el reto con ilusión y ve al grupo con ganas de ganar y romper la mala dinámica.
Con una gran ilusión. Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad. Y es un trabajo hermoso, en cualquier lado, ¿eh? No lo digo ahora como entrenador del primer equipo. He hecho otras funciones también en la institución, he jugado, he sudado la camiseta hasta la última gota. Y el Madrid nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros y que ha ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con 2 cojones. Esa es la idea que tenemos.
La Junta Directiva del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, hacía oficial la destitución de Julen Lopetegui ayer a las 9 de la noche a través de un breve y duro comunicado en el que justificaba la decisión por la desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Solari es la apuesta provisional, o ya veremos si definitiva, si no llega a un acuerdo con algún otro entrenador. Federativamente puede estar 2 semanas en el cargo por no tener contrato con el primer equipo. Tiene por delante el partido en Melilla, en Valladolid, ante el Victoria Pilsen en la Liga de Campeones y ante el Celta de Vigo. Pero si consiguiera resultados, quizá podría quedarse y ser un nuevo caso Zidane. Solari dice que el francés no admite comparaciones.
Así su, dejémoslo en paz. Así su es. Todos los adjetivos que les quieras poner, no lo podemos adjetivar a Sisu. Mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él, porque es incomparable.
También Lopetegui hacía un comunicado de despedida a través de la agencia EFE, agradeciendo al club la oportunidad que le dio, a los jugadores por su trabajo y a la afición por el apoyo. Y de momento la opción Antonio Conte se enquista por las altas pretensiones económicas del italiano, que no quiere ser un entrenador de paso solo para esta temporada y exige 2 temporadas más. Otra opción también que no queda descartada es la del seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. Y mañana enfrente va a estar el entrenador del Melilla, que es Luis Miguel Carrión, que tiene a su equipo líder del grupo cuarto en Segunda División B, y habla de poder dar la sorpresa.
Jugamos contra un equipo mejor de los que hemos jugado últimamente, pero nuestra idea no va a cambiar. Es más, yo entiendo que los retos, contra más difíciles sean, más valiente hay que ser. Y no hay que ser suicida, que no lo somos nunca, pero sí que hay que intentar ser valientes y intentar que en el campo pase lo que nosotros queremos. Será difícil porque tenemos un rival muy bueno delante, pero intentaremos que así sea.
Eso será mañana. Para hoy, dos partidos a las 9:30 de la noche. San Andreu, Atlético de Madrid. Los rojiblancos que van a jugar ante el único superviviente de tercera división. Con muchas rotaciones en la convocatoria, Simeone dejó en Madrid a Oblak, Griezmann, Diego Costa, Coque y Saúl. Y será un partido para los menos habituales, sobre todo en la delantera, como Kalinic, Gelson y Vitolo. Y a las 8:30, una hora antes, tendremos un derbi en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano. Dos equipos en apuros que se citan en esta noche de copas. Ambos entrenadores, tanto Pellegrino como Michel, insisten en que esta no es una competición marrón para ellos, sino una oportunidad para los jugadores menos habituales. Es el caso de los porteros, el ucraniano Lunin, que va a debutar en el Leganés, y el macedonio Dimitrescu, que lo hará en la portería del Rayo Vallecano. También los dos entrenadores están en entredicho, y por eso ayer Pellegrino, el entrenador del Leganés, hacía este balance sobre la figura eternamente cuestionada del entrenador.
Bueno, yo creo que no hay ningún entrenador en el mundo, en ninguna liga del mundo, que tenga tranquilidad para o que no peligre la profesión, ¿no? Si uno agarra uno de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, tiene que ganar todos los partidos porque peligra tu continuidad. Y si uno está en un equipo más pequeño, que tiene que cumplir tus objetivos y está siempre en esos vaivenes, conviviendo más con momentos difíciles, también. Para mí, mi profesión es una aventura cada semana. Y lo tomo así. Me encanta vivirlo, me encanta los desafíos. Trato de manejar mejor estos vaivenes emocionales y lo uso como un aprendizaje. Ahora es algo que me apasiona.
Y mañana será turno para el Córdoba Getafe, equipo de segunda división. José Bordalás, el entrenador azulón, dice que no quiere confianzas.
Getafe hace 2 años cayó en la primera ronda contra el Alcorcón. Por lo tanto, no podemos para nada confiarnos. Sabemos que si queremos pasar la eliminatoria tenemos que jugar bien, tenemos que competir a un buen nivel, y es lo que vamos a intentar mañana en Córdoba, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival.
18 convocados se quedan en Madrid: Molina, Matt Yáñez, Vergara y Nasi Mikel. Mañana viajan en AVE a las 12 a la ciudad andaluza.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que arrancamos con un concurso de microrrelatos, el concurso Monte de Piedad Carmen Alborc.
Segunda edición convocada por la Fundación Monte Madrid como lema: Mi Mundo Intercultural, para poner en valor la diversidad y el mestizaje. Santiago Gil, subdirector general de Montes, Comunicación y Patrocinios.
Pues desde Fundación y Monte de Piedad apostamos por una sociedad integradora y queremos poner en valor pues esta integración, ¿no? Todos aquellos relatos que nos cuenten y que pongan el foco en el encuentro, en la convivencia, y destaquen más las similitudes, ¿no?, que nos hacen iguales frente a lo que nos separa, pues yo creo que es importante ponerlo en valor y que pensemos y reflexionemos sobre ello.
El barco de vapor cumple 40 años.
Los que han pasado desde la primera colección publicada en España de literatura infantil de SM, con más de 400 títulos y algunos tan representativos como la famosa saga del pirata Garrapata. 40 años de historia para celebrar, reuniendo a sus autores más representativos en el libro de relatos 40 cuentos a todo vapor. Carolina Pérez Gutiérrez es su editora.
Sacamos 40 cuentos a todo vapor, que recoge 40 cuentos, 40 relatos de 40 de los autores emblemáticos de la casa, ilustrados por 20 ilustradores también emblemáticos, bueno, que forman parte de nuestra cartera.
Teatro inmersivo para toda la familia en la obra Dark Smile.
Temática de Halloween, con la que recorrer las distintas estancias del palacete de espacio abierto Quinta de los Molinos, desde los jardines hasta finalizar en su café del jardín, en una propuesta en la que actores y público participan a partes iguales. Un formato novedoso y atractivo para los chavales, en 2 pases, a las 7:30 y a las 9:15. Rubén Cano es su director.
Es de esos parques que todavía quedan en la ciudad de Madrid de principios del siglo XX... que parecen más bosques que parques, y al mismo tiempo pues tienen infraestructuras, como en este caso, que es un palacete del 1920 y que hoy es una infraestructura pública municipal destinada a la cultura.
y además llegan los acústicos de San Ildefonso.
Una iniciativa que aúna música y arte y que se celebrará todos los miércoles del mes durante el año. En total, 54 conciertos de artistas noveles. Ariana Francés, portavoz.
El mercado de San Ildefonso sigue apostando por la vanguardia, por el arte callejero, por la sostenibilidad y por ser un punto de referencia dentro del arte urbano en Madrid.
Y cerramos agenda con un artista referente en el sonido alternativo.
28 años, compone y toca más de 30 instrumentos. Trabaja superponiendo capas de sonidos que va generando él mismo con micrófonos, sintetizadores, baquetas, música llena de color, matices y letras poéticas. El resultado no puede ser mejor. Conner Youngblood, esta noche a las 9 en la Sala Costeo.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid quiere acabar en 2019 con la lista de espera de ayuda a la dependencia.
El gobierno de Garrido va a destinar 230 millones de euros en los presupuestos del año que viene, 111 millones más de lo que se destinó en 2015.
Creo que ahora tenemos valorado en torno al 99%, es decir, prácticamente todas las personas están valoradas en su grado de dependencia, pero sin embargo solo estamos en el 79% de cumplimiento de otorgarles esta prestación económica que esperan. Y es lo que queremos hacer a lo largo de todo el año 2019.
La comunidad también vuelve a congelar la tarifa del transporte, plantea abrir la estación de metro de Arroyo Fresno y se pondrá en marcha el nuevo plan de aparcamientos disuasorios. Podemos y PSOE se muestran escépticos con los presupuestos y critican que la política útil de Ciudadanos lo sea para el Partido Popular. Escuchamos a Clara Serra y Ángel Gabilondo.
Llevamos 3 años comprobando que son mentira, son presupuestos que no se ejecutan, que no cumplen lo que prometen. Un ejemplo son las cifras de inversión en empleo. En el 2017, por ejemplo, solo se gastó el 50% de lo presupuestado en inversión en empleo.
Con razón de que son los presupuestos con más dotación de los últimos años, pues también pone en evidencia algunas contradicciones discursivas que hemos vivido en la comunidad. Toda vez que se hacía exhibición de que con menos recursos se lograba mejores resultados.
El gobierno de Sánchez anuncia un acuerdo con el Vaticano para enterrar los restos de Franco.
Adelanta la vicepresidenta Carmen Calvo, que han acordado trabajar para impedir que sean inhumados en la Catedral de la Almudena.
Que los restos de Franco estén en un lugar, en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de posición pública, porque el Estado tiene instrumentos, obviamente, para que esto no ocurra.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha apuntado ya que Franco debería ser enterrado en el Pardo.
Madrid Central, la alcaldesa Carmena, dice que nos acostumbraremos.
Ángel Garrido insiste en pedir al ayuntamiento que retire el proyecto de Madrid Central porque es una auténtica locura, mientras la regidora entiende que es la defensa de nuestra salud.
Pero muchos habéis vivido lo que significó aquello. La baraonda, que se dijo, van a privar a mí de mi derecho. ¿Qué llevaba a cabo a quienes tomaron aquellas decisiones políticamente sin duda correctas? La defensa de la salud. Ahí estamos, es decir, yo creo que siempre hay personas que les asumen un gobierno con la visión del progreso y la visión de la defensa de la salud. Ya está, con eso he dicho todo.
Caso Villarejo, según las últimas grabaciones, Cospedal se reunió con el excomisario en su despacho de Génova.
Reunión que tuvo lugar durante la instrucción del caso Gürtel. El Partido Popular respalda a la exsecretaria general, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo ve claro que Cospedal buscó entorpecer la justicia. Podemos y Ciudadanos vuelven a pedir explicaciones.
Hasta aquí las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.